Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, al frente del control operativo, está Roberto Álvarez. Un saludo para Roberto, de mi lado, apenas unos metros, haciendo el enlace correspondiente, porque hoy es jueves. Saludo a Bere Flores. Bere, en las líneas telefónicas, ella atiende los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Se los menciono y le pido que los anote, que los utilice, que enriquezca el programa, que nos comparta sus puntos de vista, sus comentarios. También las sugerencias, las críticas o las interrogantes a quienes participan en este espacio, como hoy que toca el turno al doctor Jorge Rocha Quintero, que es analista político, académico del ITESO y colaborador todos los días jueves en este programa. Si usted prefiere la comunicación vía WhatsApp o Telegram, el número es el mismo, solamente póngame su nombre, es importantísimo para compartir con el resto de la audiencia. Teléfono en cabina, en plataforma de WhatsApp o de Telegram, 3311-551962. Y saludo como todos los días a los desvelados, a quienes en la retransmisión escuchan este programa. Gracias, gracias por su preferencia. Doy acuse de recibo a aquellos que me envían comunicación y peticiones especiales. Me han escrito para solicitarme que de nuevo convoque a estos micrófonos al doctor académico del ITESO, Ignacio Román Morales. Él es un economista con estudios de doctorado en París que tiene una gran cualidad, sobre todo a la hora de comunicar, que es de lo que se trata y de lo que nos ocupa precisamente en espacios como esto. Hacer los temas complicados, accesibles, digeribles y sobre todo que nos den elementos para que cada quien normemos nuestro criterio y lleguemos a un análisis, a una conclusión respecto a que Jalisco ha perdido empleos en los últimos meses, a que lo busque a él. Y al respecto precisamente este tema, hay un comunicado de la Escuela de Negocios emitido recientemente por esta Casa de Estudios, la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, sobre la situación económica, la generación de empleos. Usted sabe que se miden algunas variables económicas y en la Escuela de Negocios la responsable de este boletín económico está siempre llevando nota y haciendo la intervención correspondiente acerca de las dudas respecto a estos temas, temas que tienen que ver con la buena marcha de la economía. El día de hoy comentarles también que tenemos información local, información relevante. Nuestro compañero Edgar Flores Maciel ya transmitió el mensaje respecto a las declaraciones de la Fiscalía Estatal y en particular del área de Comisión de Búsqueda de Personas, esta dependencia que informa sobre la localización de restos humanos en dos puntos en la colonia de La Primavera, esto en el municipio de Zapopan, y es el resultado hasta el momento de la tercera jornada de búsqueda, que está sustentada en análisis de contexto y en herramientas científicas, algo que ha sido demanda permanente de los colectivos. Hallazgos que se realizan en barrancos identificados previamente como presuntos tiraderos clandestinos de residuos mediante el proyecto Interpretar la Naturaleza para encontrar a quienes nos faltan, donde fueron localizados segmentos óseos. Las labores se desarrollan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la Fiscalía es la responsable de hacer los estudios correspondientes, de realizar las pruebas necesarias para determinar la temporalidad, las características, así como, lo más importante, la identidad de estos restos humanos. Y de acuerdo con la comisión, esta estrategia integra análisis geoespacial, indicadores del entorno natural y ciencia aplicada para precisamente identificar zonas con alta probabilidad de localizar indicios relacionadas con personas desaparecidas. Y acerca de personas desaparecidas, una información que proviene de la Fiscalía Especializada precisamente en personas desaparecidas, que tiene que ver con el reporte, lo que reflejan los números desde el 1 de enero de este año al día 22 de julio, es decir, lo más actualizado de esta semana, son 136 denuncias recibidas por desaparición de adolescentes, un 53% menos de las que se registraron en el mismo periodo de 2025. Este dato contrasta con la opinión de expertos y de quienes están de cerca de fenómenos como el reclutamiento forzado, como la desaparición precisamente para estos fines, para reclutar a mano de obra a jóvenes y llevarlos a las filas del crimen organizado, que son trasladados a otras entidades o a campos de adiestramiento. La titular del área blanca, Jacqueline Trujillo, dice que este año han sido localizados 69 adolescentes, mientras que el año pasado se ubicó al 80% de los casos que fueron reportados. Sin embargo, los datos del registro estatal de personas desaparecidas muestran un incremento en jóvenes en el rango de edad correspondiente a entre los 15 y 19 años, que continúan desaparecidos desde el 2023. Los especialistas atribuyen esta problemática precisamente a lo que yo le mencionaba hace un momento, al reclutamiento forzado, además de factores económicos que incrementan la vulnerabilidad de este sector. Y para darle el panorama completo, precisamente con información de Edgar Flores Maciel, reportero de Radio Metrópoli, y en las emisiones de Cada Hora en la Hora, Noticistema, usted lo ha escuchado, acerca de cómo es que las propias autoridades de Jalisco alertan sobre un esquema de fraude relacionado con sus supuestas pruebas de identificación humana para las personas desaparecidas mediante el envío de correos electrónicos falsos. Así es de que esta advertencia es pertinente, no vaya a caer en estas trampas, correos electrónicos falsos en los que le solicitan pagos a los familiares. Fue la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, quien explicó que se ha identificado esta forma, esta modalidad de fraude, los correos electrónicos en donde solicitan pagos para realizar o confirmar supuestas pruebas de identificación humana, acompañados de documentos apócrifos que imitan formatos oficiales y que han estado circulando. Este fraude o este engaño se aprovecha de la necesidad, explicó la funcionaria, de la esperanza, de la expectativa, del ánimo que tienen las personas de llegar a encontrar a sus desaparecidos o de encontrar los restos de estos, de confirmar la identidad de sus desaparecidos, de sus familiares. Y dice la funcionaria Edna Montoya que no podemos ni debemos permitir que se intente replicar este esquema que ya se ha comprobado que se está utilizando en otras partes del país. Dice que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de este tipo en Jalisco, pero lanza la advertencia para evitar que así suceda. También Edna Montoya recuerda que las pruebas de ADN, así como de identificación humana que se realizan por parte de las autoridades, son total y completamente gratuitas. Una advertencia, un llamado a tiempo para evitar caer precisamente en las manos de estos extorsionadores. Bueno, y en temas de la política, política nacional y también local, hay dos personajes de la política en Jalisco, panistas, que fueron gobernadores, y me refiero a los exgobernadores del estado del Blanquiazul, el actual senador por el PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, y el que fue el primer gobernador panista en nuestra entidad, Alberto Cárdenas Jiménez. Ellos están haciendo un llamado para realizar una reunión, una especie de cumbre, y para crear un frente de defensa del que consideran será importantísimo para blindar, para proteger, para ayudar a Ernesto Rufo, el que está actualmente vinculado, exgobernante por el PAN de Baja California, por asuntos de huachicol fiscal. Él fue el primer gobernador de los 45 que ha tenido el Partido Acción Nacional en su historia y de los 40 que aún viven, y por ello organizan tanto Ramírez Acuña como Cárdenas Jiménez un evento, una confirmación que están dando a conocer de que se llevará a cabo una reunión porque es importante cerrar filas. También hay otro gobernador, también de las filas panistas, como Emilio González Márquez, que estarían sumándose a este esfuerzo. La invitación que han emitido los panistas es para participar en una reunión que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio y será para hablar de forma exclusiva sobre el tema de la detención de la que fue este primer gobernador panista en Baja California, vinculado al proceso por huachicol fiscal. Los detalles de la nota nota los puede usted consultar en el diario El Occidental, nota que está firmada por mi compañero Víctor Chávez, a quien por cierto envío un saludo. Y mire, es que sobre este tema, después de la pausa, Jorge Rocha Quintero, nuestro colaborador de todos los días jueves, nos dará detalles. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene mucho interés y sobre todo la primera reacción desde el ámbito de la política. Primero los panistas y después los partidos de oposición a Morena consideran que es un asunto de carácter político. El gobierno advierte que la investigación hacia Rufo Apple viene desde el año pasado, que está muy robusta y que no es una, sino son varias órdenes de detención, de aprehensión, y que ya fueron cumplimentadas y que ya fueron vinculados a proceso. El Gabinete de Seguridad, que ni Fiscalía General de la República ni y la Unidad de Inteligencia Financiera, dice esto el Gabinete de Seguridad, informa que ni una dependencia, ni la Fiscalía, ni la otra, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, ha hecho algún aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la hija del exgobernador. Y esto porque también es parte del reproche que hacen algunos panistas y de la propia hija, Verónica Rufo, de que está sufriendo represalias por este asunto que considera totalmente injusto y de carácter político. Pues el tema es que hoy el Gabinete de Seguridad Federal responde y dice que no existe ninguna petición en este sentido que esté relacionada con la investigación de Huachicol Ferroviario o de la empresa Ingemar, de la cual su padre es accionista mayoritario, y que son empresas que han sido detectadas con problemas muy serios respecto a lo que reportan a las autoridades y lo que están comercializando. Por eso es el huachicol fiscal. Las autoridades puntualizaron que la solicitud que presentó el Ministerio Público Federal ante la Unidad de Inteligencia Financiera contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la investigación, y aclaran que la investigación sobre este tema de huachicol fiscal, por lo que ya hay más de 8 personas señaladas, no aparece ni está siendo investigada Verónica Rufo, la hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple. Le repito, este es un tema importante, un tema que ha generado también mayores críticas y señalamientos y voces apresuradas que dicen que está totalmente limpio, refiriéndose a Ernesto Rufo, y que esto sería un asunto totalmente de carácter político. Por lo pronto, ahí está la información, detalles que se siguen dando a conocer acerca de la cantidad millonaria que han comercializado y que han dejado de reportar a las autoridades. Y antes de irme a la pausa, comentarle que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos asestó un nuevo golpe, que el propio gobierno estadounidense considera histórico porque congeló activos de 39 personas físicas y de 16 empresas presuntamente vinculadas a la nueva cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno estadounidense congela estos activos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es una agencia que pertenece al Departamento del Tesoro, hace el anuncio hoy, y se trata de una ofensiva sin precedentes para desarticular las finanzas del crimen organizado. Las autoridades de Estados Unidos designaron oficialmente a un total de 55 sujetos que se encuentran vinculados directamente en la estructura financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Van tras de ellos y por lo pronto tras sus dineros. En una lista negra, que es muy larga, que emite el gobierno, se incluye a las 39 personas a que hice referencia, además de 16 personas morales, es decir, empresas que han operado bajo la sombra de la organización criminal. El objetivo principal de esta sanción internacional es precisamente ante quien se mencionó como nuevo líder tras el abatimiento de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, y se le identifica como Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, o alias el 03. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y ya está a través de la línea telefónica el doctor Jorge Rocha Quintero. Él es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y el día de hoy pone la lupa acerca de uno de los casos más comentados, el tema precisamente del exgobernador, primer exgobernador del Partido Acción Nacional en Baja California, Ernesto Rufo, y de otro de los temas que han estado muy vivos, la sentencia para toda su vida, lo que le reste de vida a El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Un gusto saludarte a ti y a la gente que amablemente nos escucha.
Sus comentarios, gracias por tomarnos la llamada.
Perfecto, pues mira, después ahora sí que de la cruda posmundialista en la que ya estamos inmersos, pues tuvimos dos temas muy importantes en la semana a nivel político, que los dos están vinculados pues con todos estos problemas de inseguridad que tenemos en el país. El primero pues es esta detención de Ernesto Rufo Appel, quien fue, como bien señalaste, pues el primer gobernador panista, es de la época en que empezaron las alternancias en el poder en el estado de Baja California. Y bueno, el tema en lo que lo están acusando y por el que está detenido es por la supuesta involucración en estos temas del huachicol fiscal, que de los que ya habíamos hablado hace un tiempo, que es esta pues intromisión o esta importación de gasolinas de Estados Unidos a México, donde bueno, el problema fundamental es que se hablaba de que entraron muchísimos litros de gasolina a nuestro país que no pasaron por las debidas reglas aduanales y por lo tanto no pagaron impuestos, con lo tanto pues hubo un proceso de defraudación fiscal muy importante hacia nuestro país. Entonces, pues una de estas empresas que hizo o que se sospecha que hizo este tipo de acciones, pues en una de ellas está ligado Ernesto Rufo Appel, con lo cual, bueno, pues se le ha comenzado un proceso legal. Aquí el tema, y más allá de, como dicen, meter las manos por el señor Ernesto Rufo Appel, del cual, bueno, si cometió un delito, por supuesto que tiene que ser sancionado, pues digamos aquí el problema es que parecería que en México volvemos, o Morena adopta esta tradición ya muy vieja del sistema político mexicano, de generar lo que le llamamos la justicia selectiva, es decir, de establecer un doble rasero hacia los opositores, a los cuales se les juzga de una manera mucho más dura, y en el caso de los propios, pues no se ejerce la justicia de la misma manera. Y en este caso, pues hay, digamos, por lo menos dos sospechas en el caso de Rufo Appel, que hablarían de este proceso de justicia selectiva. El primero es que la detención del gobernador de Baja California, pues precisamente está en medio de este escándalo en el que está metido Marina del Pilar, la actual gobernadora de Baja California también, por unos audios donde ella, bueno, parece que afirma de que tiene información importante para darle a los Estados Unidos, que tienen que ver con complicidades del gobierno de México con grupos de la delincuencia organizada. Estos audios pues pusieron a la gobernadora en un momento de mucha complicación o de muchas acusaciones, que incluye pues que hay un pleito casado, una guerra entre el exgobernador Bonilla, también de Morena, con Marina del Pilar, ¿no? Entonces suena un poco extraño que precisamente en este escándalo político de la gobernadora actual de Baja California por este tipo de encuentros o el arreglar encuentros con el gobierno de Estados Unidos para proporcionar información, pues precisamente en este momento pues viene la detención de Rufo Appel. Con lo cual, no estoy diciendo, por supuesto, que si Rufo Appel tiene algo que pagar, pues que lo haga, pero pues sí resulta, digamos, extraño que se dé esta detención en este momento donde la actual gobernadora pues está en una situación bastante complicada. Y obviamente, bueno, si hay una aceptación de que la gobernadora tendría este tipo de vínculos con el narcotráfico, por lo menos aceptados en estos audios y además declarados por el exgobernador de Morena, pues uno esperaría que también la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, pues también hiciera una investigación, una detención de la actual gobernadora, ¿no? Con lo cual, entonces, parece que la justicia es dura para los opositores, pero es flexible y guanga, voy a utilizar esa palabra, para los allegados, ¿no? Entonces, el tema sí está muy, muy empañado, muy complicado, porque se están mezclando muchas cosas al mismo tiempo, con lo cual, pues entonces la ciudadanía queda muy desconcertada sobre lo que está pasando en aquel estado, que la verdad pues sí es bastante lamentable que ahora una gobernadora actual y dos exgobernadores pues estén metidos en temas de acusaciones de esta índole. Y bueno, por otro lado, digamos, en esta misma circunstancias, pues finalmente se le dictó cadena perpetua al Mayo Zambada, cosa que ya también se esperaba, pero aquí otra vez, Esperanza, y tú lo sabes bien, en ese tipo de acontecimientos hay que leer lo que está entre líneas, hay que leer lo que no se dice y lo que se dice, y en este caso, bueno, parece que el Mayo Zambada, pues ahora sí que como una casi buena película estadounidense, pues termina en el arrepentimiento, acepta la condena que le dan de cadena perpetua, bueno, se le impone esta multa de 15,000 millones de dólares, que hay que decirlo, fundamentalmente alguno de ese dinero se cobrará con las, digamos, cuentas y propiedades que se puedan decir que son de él. Eso tiene que ver que estén a su nombre, a nombre de sus familiares. Eso seguramente va a ser tomado por el gobierno de Estados Unidos para el cobro de esta multa, pero obviamente pues estamos muy lejos de saber si efectivamente el cobro de este dinero se dará de forma completa, porque además, bueno, con una persona que ya está condenada a cadena perpetua, pues no hay ninguna forma de presionar más a que esta persona cumpla con esa multa, ¿no? Finalmente, pues el Mayo puede decir, pues intenten cobrarme a ver de dónde, ¿no? Precisamente porque ahora sí él tiene la máxima, prácticamente la máxima condena que puede tener una persona. Y llama la atención, pues está, digamos, en la carta que lee el Mayo, con un tono ya muy distinto a lo que había hecho antes, pues en una lógica de arrepentimiento, de decir que la gente no tiene que hacer lo que él hizo, y te digo, como buena novela estadounidense, pues parece que termina con final feliz. A mí me queda claro que en este sentido hay dos mensajes, que el capítulo Mayo Zambada prácticamente se cierra, y que los acuerdos que hizo esta persona ya con el gobierno de Estados Unidos, pues ya están en firme. Eso que significa que lo que les platicó, pues ya se platicó, lo que les va a platicar, pues se los va a platicar, por eso significa que este capítulo prácticamente se cierra, y veremos otros, porque precisamente la DEA, pues lo que anuncia es que ahora sí vendrá un segundo capítulo, donde veremos probablemente pues otro tipo de acusaciones a personas, sobre todo de donde veamos, y ese es el anuncio que ya hicieron, de otros políticos mexicanos que hayan estado inmiscuidos en temas de colusión con la delincuencia organizada. Y eso, digamos, es lo que realmente llama la atención, porque seguramente, Esperanza, y de aquí hasta noviembre, que son las elecciones en los Estados Unidos, es muy probable que estemos viendo pues otro tipo de acusaciones, que obviamente, y también hay que decirlo así, Estados Unidos no hace esto porque sean los justicieros del mundo, obviamente todo este tipo de asuntos lo hacen en función de sus propios intereses, y en este caso, bueno, es obvio que ante la mala opinión pública que en este momento tiene Donald Trump en aquel país, pues van a empezar a tratar de hacer acciones que, digamos, cambien esta percepción y que el voto le favorezca a los republicanos en las elecciones de noviembre. Entonces, yo sí espero que viene una temporada complicada para el gobierno de México de ahora en adelante, de ahora hasta noviembre, donde vengan pues todos estos amagues, estas acusaciones. Habrá que ver quiénes son los políticos que salen acusados en estos nuevos procesos. Habrá que ver cuál es la reacción del gobierno de México, que como ya sabemos, por lo menos hasta ahora en el caso de Rocha Moya, pues ha sido de protección, digo, hay que decirlo con todas sus letras, y entonces pues van a venir momentos bastante complicados para la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto que ya ahorita el escándalo de la gobernadora de Baja California ya está bastante colocado. Habrá que ver si hay otro tipo de procesos que se empiecen a abrir. Pero bueno, digamos que volvemos, voy a decir, a la normalidad mexicana, donde pues estamos llenos de este tipo de escándalos y donde desafortunadamente pues si la justicia se utiliza más como un instrumento político que más como una forma de establecer un estado de derecho. Pero bueno, se cierran capítulos, se abren otros capítulos, habrá que ver qué es lo que pasa en Baja California. También hay que recordar que este es uno de los 17 estados donde se van a haber elecciones en el próximo año, y entonces pues obviamente pues el escenario político en ese caso pues ya se calentó, como se dice comúnmente. Pero bueno, pues así empezamos estamos terminando pues este proceso, digamos, que teníamos en todo el mundo de estar entretenidos en la Copa Mundial de la FIFA, y pues ahora volvemos a entrar a esta cruda realidad.
Cruda realidad, dice bien doctor Jorge Rocha. Yo le debo de confesar aquí al aire que sí me encantaría que el caso Ismael El Mayo Zambada no fuera un asunto cerrado. ¿Y a qué voy? A que pudiera darse una ventilación de todos aquellos, de todos los signos políticos, de todos los partidos que lo protegieron a lo largo de sus 5 décadas como capo, como líder de este cártel de Sinaloa. Y por ahí habría alguna expectativa de que sean llamados a cuentas, porque hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, doctor, es que del partido que se trate, llegando al poder, se corrompen o son muy fácilmente corrompibles. Pero tenemos, por ejemplo, ahora que esta semana simbra lo ocurrido en Veracruz, cuando se está pidiendo el desafuero del presidente municipal de Ixahuatlán del sureste, así se llama, Ixhuatlán del sureste. Es un municipio gobernado por Movimiento Ciudadano y presuntamente el alcalde estaría vinculado con la desaparición y asesinato de la periodista Rosana Guzmán. Y volteamos a otro lado, volteamos por ejemplo al caso Rufo con el que usted comenzó y hablamos del PAN, y volteamos a los gobiernos de Morena y encontramos por ejemplo ayer en Morelos fue asesinado precisamente de extracción morenista un presidente municipal, entraron hasta la presidencia a asesinar. En fin, para donde volteemos y de los partidos políticos en el poder siempre hay estas situaciones que nos dejan mucho que pensar. Doctor, hay preguntas para usted, saludarlo y le comparten el gusto de escucharlo. Raúl Castro, qué bueno que está comentando del caso de Rufo Apple y el tema de la protección de Morena, como usted lo dijo en otros casos como al gobernador de Sinaloa, el Rocha Moya, y le preguntan sobre futuras investigaciones, por ejemplo, para el caso de Adán Augusto o el caso Insunza, en sí. Y le leo de una vez todas las preguntas, si le parece, para que usted haga las precisiones finales. Le dice Jesús Valencia, ¿cuándo se van a investigar a los gringos? Precisamente ellos tienen cola que les pisen. Y dice el señor Guadalupe, que se muere de ganas de escuchar a los panistas que tienen amnesia, y esto a propósito de que al arranque del programa, cuando comenzamos, que decía yo que estaría usted hablando del tema de Rufo Apple, daba a conocer el anuncio que hacen en Jalisco los exgobernadores panistas de crear una especie de frente común. Están convocando una reunión aquí en Guadalajara en la Cámara de Comercio para respaldo de Ernesto Rufo. Le preguntan, doctor, son 3 personas que coinciden con la inquietud, que diga el doctor Jorge Rocha, ¿qué opinión le merece? Le dice Edgardo Morales a su vez que olvida usted incluir el caso de la gobernadora de Chihuahua. Sí, tenemos muchos casos. Dice Edgardo Morales que a él le sorprende que muchos periodistas le dan crédito, por ejemplo, a un asesino, a un pedófilo o al propio Trump, así como a la DEA y a la CIA, cuando estas organizaciones son las que han provocado muchos males, no solo en América Latina, sino en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. A alguien que se identifica como Rodríguez Loera María. Casi todos los analistas, excepto Morena y aliados, coinciden en que se va a castigar a Ernesto y también deberían de buscar las culpas y repartir a otros guachicoleros y de todos los niveles de gobierno y de todos los estados. Alguien más, como profesor Samuel, dice que nuestro país está uniendo, está México hundiéndose, ya sea Morena o el PAN, por donde busquemos, los partidos son un fraude, reforzando los comentarios de que encontramos problemas de colas que les pisen o presuntos delitos graves a políticos de todos los partidos. Rosa Tapia agradece, doctor, que usted tenga siempre una participación en política en directo porque le gusta escucharlo y le parece que es usted muy claro en sus conceptos. Rosa Tapia también dice que tenemos muchos problemas, problemas muy fuertes como el que mencioné de los periodistas asesinados, pero aparte de mentir, la presidenta de la mañaneras, no habla de otros temas como desaparecidos y descuartizados, no recibe a las madres buscadoras, en fin, un México con problemas de toda índole, pero que tienen que ver con inseguridad. Y hasta allí, doctor, con felicitaciones también de Héctor Gutiérrez y la inquietud de la participación de Francisco Ramírez, de Emilio González, de Alberto Cárdenas, respaldando a Ernesto Rufo. ¿Qué opinión le merece? Dice claro. Héctor Gutiérrez, sobre todo, que Emilio González, pues tiene de alguna cola que le pisen, habla de asuntos escondidos y bueno, pone algunas palabras que no puedo repetir, pero criticando también algunas situaciones que en su momento se transmitieron sobre el estado del gobernador acerca de algunas declaraciones altisonantes y que se justificaba por algún tema en su forma de beber alcohol.
Sí, claro, Esperanza. Fíjate que hablando de estos temas, por supuesto que lo de Rufo Apple, pues un efecto político, pues es un golpe al PAN, ¿no? Al PAN, a este PAN que ha pretendido, digamos, reforzar su posición, incluso cambió parte de sus estatutos, hay que recordarlo, ¿no? Ahora, ideológicamente, se corrieron un poco más a la derecha, cuando en realidad estábamos hablando, al menos en términos de estatutos, de un partido de centro-derecha. Bueno, ahora sí se colocan mucho más claramente a la derecha en un espectro ideológico. Entonces, pues sí, en esta, digamos, perspectiva del PAN, que además ya dijo que no iba a ir en alianzas con otros partidos en las siguientes elecciones, en este momento, pues por supuesto que lo de Rufo Apple, que además, fíjate, había sido un gobernador del cual nadie había dicho nada después de que salió de su gestión, digamos, se había considerado como un exgobernador panista, digamos, hasta ahora sin ninguna mancha importante. Entonces, por supuesto que esto, pues sí, de alguna forma sacude al Partido Acción Nacional y pues es obvio que los exgobernadores del PAN y pues otros panistas quieran hacer este frente político, que francamente, pues a ver, hay que decirlo, no les va a servir de nada, porque es un asunto que por supuesto que ya está en una arena estrictamente jurídica, hay una parte política que pueden hacer presión, pero bueno, esto ya es un tema de fiscalías, es un tema de evidencias, es un tema que tiene que ver con datos, tiene que ver con investigación de hechos. Entonces, digamos que luego en este país tenemos la desafortunada costumbre de querer resolver los temas jurídicos de forma política, y eso la verdad es que nos ha hecho muchísimo mal, porque entonces todo se politiza de una manera inadecuada. Como te decía, si Rufo Apple cometió delitos, pues los tiene que pagar, así de sencillo, sea quien sea. Ese es el gran problema de este país. Y fíjate que el otro tema, hablando de estos casos, digamos, ocultos y de que la justicia es selectiva, bueno, lo que también digo, ya no lo comenté, pero lo que está pasando en el estado de Zacatecas, este último proceso de violencia extrema que además se adjudica el cártel de Sinaloa, ¿no?, que lo reivindica, pues también habla de un estado, bueno, o volvió a sacar el tema de que Zacatecas pues está hundido en una crisis de seguridad terrible, y en este caso pues es un estado que ha sido gobernado por dos miembros prominentes de, en su momento, del PRD y ahora de Morena, los Monreal, que además pretenden que un siguiente hermano vuelva a gobernar en ese estado, y pues ahí los pronunciamientos de la justicia pues son nulos, ¿no? Cuando, por supuesto, que el señor David Monreal, desde hace mucho tiempo, pues ha sido considerado el peor gobernador del país, digamos, al menos todos los rankings de aprobación cotidianamente lo ubican como el peor de todo el país, y aquí pues no se hace nada, a pesar de que los signos de violencia pues ya son extremadamente graves, pero además con el cinismo de decir queremos seguir gobernando, ¿no? Entonces, pues sí, este es el problema de este país, donde la justicia se aplica en partecitas, se aplica con dedicatoria política. Ojalá que algún momento pues demos el paso a que tengamos un verdadero estado de derecho. ¿Eso qué significa? Que las leyes que nos damos efectivamente sean vigentes y se cumplan, y aquellos que tengan que ser sancionados pues que cumplan con su castigo. Pero la verdad es que sí estamos en una situación bastante bastante delicada en ese sentido. Hay que esperar a ver cómo siguen las investigaciones en estos casos, hay que ver cómo progresa el tema de la gobernadora de Baja California, habrá que ver cómo sigue el caso de Zacatecas, y por supuesto que, pues como ya lo decía, pues la DEA va a seguir actuando, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya dijeron que se va a abrir un segundo capítulo. Y mira, sobre el Mayo Zambada, yo creería, y creo que en algún momento, quizá pasados los años, pues tengamos algún periodista, que a lo mejor eres tú misma, Esperanza, que podrían ir a buscar al Mayo Zambada, que ya pasadas, digamos, todas estos momentos tan turbulentos, pues sí se atreva en una buena entrevista pues a decir lo que ha sido, pues digamos, la historia negra de este país, porque si alguien tiene esa película, pues es precisamente este señor. Pero bueno, habrá que seguir pendiente.
Vaya temas que ha abordado el día de hoy, doctor Jorge Rocha Quintero. No alcanzaría el programa para irnos entidad por entidad, porque mencionó precisamente a los Monreal y en Zacatecas lo ocurrido esta semana, los 10 ejecutados y después la difusión de ese video donde están prácticamente acusando a los Monreal. Ha puesto una situación muy, muy complicada esta dinastía política, sobre todo porque el gobernador David Monreal no le queda más que decir que van a detener a todos, hasta intelectuales y materiales, pero hay empresarios, hay funcionarios de un ayuntamiento zacatecano, y un asunto que la verdad estremece, por decirlo menos. Y bueno, doctor, tiene muchas más llamadas, el tema ha despertado mucho, yo le haré llegar después algunas, pero le piden que también hable de otras entidades y de otros políticos, y yo creo que podríamos revisar a futuro algo encaminándonos al proceso electoral 2027 que está por arrancar en unos meses, y la definición precisamente de los personajes. Pero tiene muchas felicitaciones, doctor, y de mi parte el agradecimiento por estar cada jueves con nosotros.
Claro que sí, Esperanza, y fíjate que a partir de esto que comentas, capaz que me comprometo, digo, no sé si la semana que entra ya lo pueda empezar, pero que hagamos una pequeña cápsula de las 17 entidades que van a tener elecciones de gobernador, para ir como haciendo los mapas previo a que empiece todo este proceso de la situación que viven estas 17 entidades, eso pues con el ánimo de que todas y todos estemos mejores informados de lo que viene para el año que entra.
Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Rocha Quintero, analista político, colaborador en este espacio académico del ITESO. Vamos a una pausa, no le cambie, regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Politeca en directo. Es Juan Ramón Flores quien se comunica para saludar y para hablar a propósito del tema que hoy abordó el analista político, el doctor Jorge Rocha Quintero, y dice que comprende totalmente a los prianistas cuando declaran que México se está hundiendo, pero agrega, ya no tienen los privilegios de los que en el pasado gozaban. Gracias por su participación. Es Adán López el que dice que también en Querétaro hay problemas con la delincuencia. El gobierno dice que no pasa nada, sin embargo, coincide con que el país se está hundiendo. Es la señora Flores la que dice, podemos dar nuestra opinión, igual que lo hace tu experto invitado. Lo más triste es que cualquier partido político que llega y nos gobierna siempre culpa a la oposición de los problemas y los del momento, los que están gobernando, son perfectos. Ahí está al exgobernador y a Rocha Moya, no lo detienen, pero sí a Rufo, dice la señora Flores, y es algo que genera tantas reacciones, hablando de que es un tema, una acción de carácter político. Ana Rosa, la señora Ana Rosa, saluda y dice que tenemos desaparecidos. Ya había transmitido su mensaje, señora Ana Rosa, pero se reenvió, y ella habla de que en las mañaneras la presidenta miente y tampoco les da la atención debida a los familiares y a las madres buscadoras. Hay alguien que me envía una imagen, incluso me encierra en un círculo un vehículo que presuntamente es empleado, utilizado para estar repartiendo droga. Me dice que eso ocurre en la colonia Las Américas y que venden droga y manda la imagen. Gracias por su participación, pero quiere agregar y nos escribe en este momento que el tema va acompañado de la falta de vigilancia y que no hay rondines, no hay elementos municipales que estén pasando para hacer la supervisión en las calles de nuestra ciudad. Soy Guadalupe, me moría de ganas de escuchar a Juan Pablo Colín con su amnesia, porque cuando se trata de los panistas, yo aposté que iba a decir su frase, de que es un tema de persecución política, refiriéndose a lo que está pasando con el gobernador Ernesto Rufo Appel. Él fue el primer gobernador de oposición, él llegó a gobernar a Baja California, y precisamente de los delitos que se le imputan, por lo cual se le vincula proceso y está actualmente preso, la Fiscalía General de la República en sus redes sociales posteó lo siguiente: la Fiscalía obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto N., Ricardo N., José N., por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan N. y Luis N. por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Ahí está la información, incluso difunde las imágenes, el posteo que hace la fiscalía, y en las imágenes solamente cubre sus ojos, haga de cuenta con una cinta en color negro para que no se identifiquen los ojos, y la aclaración de por qué se les maneja como N o como presuntos es porque todavía no hay un juez que diga que sí son culpables, pero escribe la fiscalía, se les presume inocentes y serán tratados como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. La maestra Lupita me pide que le aclare si es cierto que tendrán un bono especial o un pago extra. Mire, estuve buscando, lo que encontré es que la Secretaría de Educación Pública confirma el pago de 2,160 pesos netos para el personal docente que estará recibiéndolo en la quincena del 16. No sé si sea un pago próximo, mejor le quiero decir a usted que revise la información a detalle. Ya estoy por concluir el programa. El diario El Heraldo lo publica como SEP confirma un pago de 2,160 pesos para el personal docente. Esta es la quincena en la que cae y la nota viene firmada por Matías Domínguez, fechada el día de hoy. Es información actual. Escriben para felicitar al doctor Jorge Rocha, los de Morena. ¿Qué alarde hacen? La mayoría viene de partidos como el PRI, el PAN y el PRD, se escandalizan, pero nada más no cambian ni cambian de color y no cambia la corrupción. Y escriben, bueno, me siguen mandando imagen sobre el presunto vehículo donde hay venta de drogas en una colonia tapatía. Gracias a todos por su participación. Es Roberto Álvarez quien se queda al frente de los controles y Bere Flores al frente de las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.